Acabábamos la sesión anterior diciendo que Anchieta y Betancourt son los primeros beatos canarios. Yo quisiera que no fueran los únicos, y quisiera tal vez, la pretensión que tengo con esta ponencia, de crear el ambiente necesario para que pudiesen llegar a los altares otros muchos. La personalidad que voy a presentar no es fácil de llevar a los canarios, no por su obra, que su obra creo que se lo es, sino la interpretación de la obra. Entonces, más que a los datos, me voy a ceñir a esa posible interpretación, es decir, la parte más discutible, porque en este ambiente que es gratísimo, quisiera presentarlo para aprender y para verte rectificar o de adelantar en estos tiempos. Voy a ceñirme a ello, aunque sea un poco largo. El 16 de septiembre de 1673 comparecía en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla ante el tesorero José de Beita y Linaje un estudiante. Lo hacía así cumpliendo el necesario trámite para poderse trasladar al Paraguay a expensas de la Real Hacienda. La reseña de su embarque dice: José Beat, filósofo, de la isla de La Palma de Canarias, 22 años, blanco, pelo castaño, alto de cuerpo, un lunar en el carrillo derecho. Formaba parte de una numerosa expedición que el rey de España había concedido al padre Cristóbal de Altamirano el 20 de octubre de 1672 para volver al Paraguay. Los compañeros de arte no habían acabado, lo mismo que él, en su mayoría, la carrera eclesiástica. Su edad media era justamente la suya, 22 años. Les acompañaban 3 padres sardos y 4 españoles. La edad media de estos eran 30 años. Se trataba, por lo tanto, de una joven expedición que en su mayoría nadie volvería a regresar a Europa. Llegaron a un Paraguay jesuita que ya estaba hecho, donde los indios guaraníes eran cristianos y vivían en las célebres revoluciones totalmente consolidadas. Parecía, por lo tanto, que el futuro le reservaba más que un papel de heroicos misioneros, el de cómodos profesores de enseñanza media o de universidad, o simples predicadores de españoles, o párrocos de indios que disfrutasen de las delicias del reino jesuita creado por sus antecesores. Esta última opción fue el supuesto divulgado por Félix de Azara y repetido por bastantes historiadores. Sin embargo, no lo fue así. Y la vida de este joven canario, los problemas que resolvió, la actividad que tuvo que desplegar y sobre todo su muerte, es la más clara refutación de la tesis que sostiene haber sido los jesuitas en el Paraguay, con la excepción de los primeros tiempos, unos buenos vividores a costa del sudor de los indígenas. El indiscutible esplendor de dichas reducciones ha deformado la visión global de una provincia que comenzó el padre Diego de Torres Bello, dándole una imprenta contra la servidumbre personal de los indios. Pugna, no sólo dialéctica, a base de sermones públicos o informes privados denunciando abusos a las autoridades, sino también con las violencias extremas de la guerra y de la revolución. Guerra y revolución que matizaron toda la existencia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay hasta su expulsión. Asimismo, las actuales ruinas de esas mismas reducciones de los guaraníes dan la impresión de haber sido la obra jesuita esplendorosa, pero efímera, que no tuvo consistencia, que no pudo sobrevivir a quienes la crearon. Sin embargo, la obra, repito, de Arce es también la refutación de esto. Las misiones que él funda, las reducciones de los chiquitos, no están en ruinas. Sus templos y sus casas siguen albergando hoy a los mismos descendientes de aquellos que evangelizó Arce y sus hombres. Recientemente, el Departamento de Publicaciones de la Universidad Boliviana Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra ha editado un estudio urbano arquitectónico titulado Chiquitos, misiones jesuitas. Está ilustrado con abundantísimas fotos, y en estas fotografías vemos que existen las mismas casas, las enormes plazas de las reducciones, los mismos templos, y en esos templos llenándolos una serie de personajes en cuyos rasgos nos parece ver los rasgos típicamente indígenas. Pero como esto es una impresión muy subjetiva, el encontrar indígenas cuando uno quiere encontrar indígenas, o encontrar blancos cuando uno quiere encontrar blancos, yo marché justamente a estas reducciones. Estuve en San José de Chiquitos. Pedí los libros canónicos, y en ellos encontré una serie de apellidos que indiscutiblemente no son españoles. Estaban Lloviós, Pachulí, Poiquís, Tomichás, Pessoar, Humanés, Parabás, etc. Hasta el año 1864, los libros canónicos dan los datos de indios y españoles. A partir más o menos de época posterior a esto, los datos están confusos. Se mezclan, ya no señalan si son indios o no. Pero en esta época tenemos que se bautizaron 55 hijos de españoles y 39 de indios, figurándose como indios. De los primeros, de los españoles, solo eran legítimos 24, mientras que eran todos legítimos los de los indígenas. Este hecho se va a repetir. Con anterioridad lo vamos encontrando siempre que tenemos esta clasificación de españoles y de indios. Y esto no es una simple casualidad. Esto nos viene a demostrar que los indios seguían fieles a las enseñanzas que les predicó el padre Arce a sus antepasados, y que tenían una moral cristiana doblemente elevada que los que se consideraban o que estaban considerados como españoles. La vida del padre Pasó se conoce, y se conoce en estas islas, y se conoce en casi toda Europa, desde que se publica en 1733 el célebre libro de Patricio Fernández, cuyo autor probablemente, o en cierto modo, las relaciones indígenas son las del propio Arce, la relación de los indios chiquitos, que estuvo traducido al inglés, al alemán, al francés, al latín, y al italiano, y a una infinidad de lenguas. Lo toman las letras edificantes y curiosas, las toma el cristianismo felice, lo toma Charles de Bois, y habitualmente en esta zona del Paraguay esto es conocido. Un benemérito historiador, David Fernández, cuya obra pude consultar gracias a doña Lola Borges, sin la cual no hubiese sabido este gran aporte de Canarias a esta personalidad, que nos la situó justamente en su marco y en su ambiente, añadió unos datos interesantísimos, y por lo tanto es conocida. Yo he querido tan solo aportar unos documentos y situar a este personaje, que lo considero digno de los altares, en lo que fue su gran y casi desconocida obra, la evangelización de los chiquitos, por el que tiene un bien ganado puesto entre los próceres de Bolivia y que incluso su nombre está grabado no solo en la historia, sino incluso en la geografía, han dedicado un departamento. No voy a señalarles los documentos que aporto y la descripción de cada uno de ellos, puesto que esto es más bien tarea cuando se publiquen a aquellos que les pueda interesar concretamente los nuevos datos. ¿Cuál fue el origen de las misiones chiquitanas? En la evangelización de América hay como dos grandes grupos. No sé si esto aconteció aquí. Lo que llamaríamos la evangelización de las zonas nucleares, de las zonas de altas culturas, y la evangelización de las zonas marginales de los indios. Son totalmente distintas una y otra. Las primeras se evangelizan tal como nos han dicho esta mañana, y sí lo creo, de un modo global, de un modo masivo. Pero las zonas marginales, la evangelización de ellos es una tarea ya no solo de años, sino de largos lustros. Los diversos grupos indígenas que bajo la denominación de tobacocíes o chiquitos ocupaban la llanura septentrional del Chaco, entraron en contacto histórico con el hombre blanco desde 1524. Desde 1537 tenemos constancia de que se predicó la fe de Jesucristo en aquellas llanadas y se incorporaron en su iglesia algunos indios. Lo hicieron por vía de seglares. Tenemos el testimonio de Juan de Valenzuela, que en la expedición de Irala encontró un indio cristianizado por Ayolas y declaró: "Yo, señor capitán, soy indio natural de los llanos, que tuve la suerte de conocer a Cristo y abrazar la fe, recibiendo en el bautismo el nombre de Gonzalo". En 1543 recorrió la parte oriental de la Chiquitanía Hernando de Rivera, capitán del adelantado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. En 1549 la cruzó Irala, partiendo del río Paraguay para llegar hasta las orillas del río Guapaí. 10 años después, 1559, se funda a las orillas de este río una efímera ciudad, la Nueva Asunción. El 26 de febrero de 1561, Ñuflo de Chávez levanta en el corazón de la Chiquitanía la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que pervivió en aquel lugar hasta 1605, en que el oidor Francisco de Alfaro, justamente el padre del superior de las misiones de los guaraníes, que muere al frente de sus propias tropas guaraníes de un arcabuzazo en la batalla de Casapaguazú, es el que trasladó Santa Cruz de la Sierra a los llanos de Grigotá. En sus confines occidentales se fundaron también dos ciudades, San Lorenzo del Real, el 13 de septiembre de 1591, y Santiago del Puerto, en el 27 de diciembre de 1592. Pero ninguna de todas ellas subsistió. Se quedó solamente, después de trasladar a Santa Cruz de la Sierra, en los llanos de Grigotá. Durante 44 años que Santa Cruz de la Sierra permaneció en la vega del Sutós, donde la había erigido Chávez, los indios chiquitos relacionados con ella se fueron incorporando poco a poco en el cristianismo individualmente, siguiendo este método que pudiésemos decir ciudadano. En las ciudades cristianas los indios se iban cristianizando. Cristianizaba curiosamente la ciudad, cristianizaban sus campanas, la vida, aunque esa vida no tuviese a veces muchos ejemplos cristianos. Pero así es. Estas eran las circunstancias, más o menos. La Chiquitanía estaba totalmente alejada, 300 kilómetros de donde estaba la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando se presenta o cuando llega por aquellos lugares el Padre Arce. Pero antes de eso, yo he considerado que la evangelización de América en general se hizo, en cierto modo, sobre todo la de este tipo, por la acción conjunta de dos tipos de hombres, unos que hablaron a la cabeza y otros que hablaron al corazón, por la unión de mártires y de doctores. Es decir, los mártires y los doctores son los que en realidad tradujeron, unos a la lengua y a la cultura indígena, el mensaje evangélico, y otros sencillamente dentro de su sensibilidad le hicieron aceptarla. Esta síntesis de estos dos grupos de mártires y de doctores lo encontramos, y no lo voy a enumerar, en los distintos lugares. Hace un momento, en esta misma aula, se han dicho que en América hubo pocos mártires, pero se insistió, pero los hubo. Y esos mártires son significativos, porque están justamente en los principios de toda evangelización. En ese proceso siempre se dan, y se dan en todos lugares. Para mí, José de Arce reunió en sí estas dos cualidades, y esto es justamente lo que he querido o lo que quería mostrar en esta ponencia. Cuando sale de España, ha terminado sus estudios de filosofía y artes, e incluso es posible que hubiese cursado estudios en la Universidad de Salamanca, como lo apunta David Fernández. Le faltaba la teología, y esta la hubo de cursar con éxito en la universidad o estudio que tenían los jesuitas paraguayos en Córdoba del Tucumán. Allí también debió empezar los rudimentos de una nueva teología que no conocía San Agustín y que no conocía Santo Tomás. Esta es las lenguas indígenas, sus culturas, sin cuyos conocimiento no era posible transmitir a los indios las verdades reveladas. En todas las universidades americanas, en aquel tiempo, existió la cátedra de lenguas indígenas, que es de suponer cursaría quien, como él, pensaba dedicarse a evangelizar los indios. Sin embargo, esta tarea no la iba a realizar de inmediato. Hay una prueba que yo he llamado casi siempre en los misioneros, la prueba del tiempo, desde sus afanes de evangelizador en un determinado momento hasta que esto se realiza, pasan, como en este caso, pues sus 20 años. Sus 20 años desde que ha solicitado marchar allí hasta que tiene la oportunidad de efectuarlo. En la vida americana hay este lapso que va desde su llegada al continente hasta su salida de Córdoba del Tucumán por octubre de 1689, donde es difícil encontrar noticias algunas suyas reflejadas en la documentación jesuita coetánea, que es habitualmente abundante. Y la tal ausencia radica en que no realizó cosa alguna de tipo extraordinario, digna de figurar en los anales de la provincia, o que sirviese, como después sirvió, de reclamo para que la juventud de la cristiandad se enrolase en la subyugadora empresa de llevar el evangelio a todas las gentes, mostrando a los gentiles con palabras y sobre todo con hechos que todos los hombres éramos hermanos por ser hijos de un mismo y de único Dios. De esa etapa oscura nos dice Francisco Javier Charlebois, habiendo reconocido en él su provincial un talento especial para el púlpito, lo destinó a la predicación, a pesar de sus ruegos y de solicitudes de ser empleado en las más penosas misiones. También sabemos que en Córdoba ejerció la docencia. Las cartas anuales de 1689-1690, al pergeñarnos la figura del futuro fundador de la misión chiquitana, lo hace con estas breves palabras. El tercero fue el padre José de Arce, sujeto de mucha actividad, virtud y letras, maestro que fue de filosofía de un curso de provincia que se leyó en este colegio, a cuyo cargo está la universidad de todas estas provincias. Nos encontramos, por lo tanto, ante un profesor universitario, al que lógicamente podemos suponer docto antes de iniciar la labor misionera, por lo que, por más que la filosofía europea era materia que poco le iba a servir para la predicación ante aquellos sencillos indígenas. Sin embargo, esta preparación doctoral es más que unos conocimientos, una actitud. E indiscutiblemente esa actitud docta, sí la creo que la tenía el padre Arce. De hecho, dio lugar a que, escribiese, porque no están publicadas, unas obras que nos certifican de su carácter doctoral. No es mucho lo que escribió, y es menor aún lo que de ello se conserva, pero sabemos, lo que sabemos es suficiente para atribuirle ese carácter doctoral. Los conocimientos profundos que han de tener de las dos culturas para entrar en, que entren en contacto en el proceso de cristianización son fundamentales. En primer término, la lengua. En segundo término, la cultura. De la lengua sabemos que escribió un vocabulario de la lengua chiquita y que también escribió una doctrina cristiana de la lengua chiquita, probablemente manuscrita y que circuló de mano en mano uno y otro y otro escrito y otras obras para preparar a sus propios correligionarios. Estos dos pequeños trabajos encierran en sí toda la problemática intelectual de la evangelización, la transmisión de un mundo cultural a otro de los misterios cristianos. Problema muchas veces muy difícil, el cómo se dice obispo en las lenguas suyas, o cómo se dice campana, o cómo se dice crisma, o cómo se dice. Muchas veces se recurría a repetir la misma palabra, pero otras veces no lo hacían así. Y otras veces, ya desde un principio, estas palabras se empiezan a mestizar. Constancia Guía nos dice que la obra, esta citada de Juan Patricio Fernández, fue en gran parte obra suya, sobre todo lo relativo a todas las descripciones que nos hacen etnológicas de los indios chiquitos. Es decir, conoció su mundo cultural, sobre todo su mundo espiritual. Estas dos piezas son necesarias para transmitir el Evangelio. Finalmente tenemos lo del ansia martirial. Los martirios en América hubieron ser de distinto carácter al que se dio en la Roma pagana, sencillamente por la distinta relación en que existían entre los cristianos y el poder imperante. Los misioneros en América podían disponer de soldados para su protección, pero muchos de ellos rechazaron tal ayuda por considerar que no todo lo que les era lícito les convenía para el fin que perseguían, y así se despojaron de todo poder para avanzar desde una posición de inferioridad, de inanidad, para que fuese Dios y no ellos el que obrase el proceso o el milagro, en este caso de la conversión. Hubo mártires de la caridad, mártires curiosamente de las lluvias, de los mamelucos, de los piratas, de los caminos y del hambre. Es justamente Martín de Dobritzhofer, compañero de él en las misiones del Paraguay, quien afirmaba: verás por mi reseña que casi no hay pueblo de la Paracuaria que no haya matado a algún jesuita. Pueblo, no los individuos. Y en esa reseña dice: Martín Javier y Baltasar Saña, muertos de hambre entre los guaraníes. Juan Newman, esternuado por una agotadora travesía. Enrique Aramo, muerto de enfermedad que contrajo en un viaje. Lucas Rodríguez, por las continuas lluvias, por eso digo que era mártires de las lluvias. Félix de Villa García, en un viaje a los Itatines. Romero Harto, herido por los mataguayos. Pues bien, el padre Arce se le podía considerar como mártir de cualquiera de todos estos tipos que se acaban de enunciar, porque sufrió heridas, viajes, lluvias, enfermedades, externación y hambre en grado heroico como para causarle la muerte. Y lo sufrió todo por el ansia y el deseo de testimoniar con sus padecimientos la fe que predicaba. Pero nosotros lo podríamos incluir en una categoría muy actual, como mártir de la acción social, como quien arriesgó frecuentemente su vida porque la sociedad de su tiempo fuese mejor, una sociedad donde se viviese con más intensidad la hermandad entre todos los hombres. Y es Dobrizócer otra vez quien nos da esta larga, apasionada y hasta exagerada noticia, pero no en el fondo exenta de verdad. Diré que en Santa Cruz de la Sierra se celebraba públicamente una venta de indios, donde la madre era vendida con su hijito, cual la oveja con su cordero. Sus habitantes efectuaban frecuentes cazas de indios, mataban a algunos y vendían los demás, sea en el Terruño o sea en el Perú. Es increíble cómo se empeñaban en perturbar la fundación de las reducciones comenzadas por el padre José de Arce y sus colegas para los chiquitos y otras naciones, o al menos en impedir su progreso en el temor que escasearían los indios y que ellos pudiesen cautivar y vender. Este comercio de seres humanos les reportaba anualmente muchos miles de pesos, pero también acobardaba a los indios por completo en aceptar el cristianismo al ver que su adopción y la paz con los españoles les quitaría su libertad y los tornaría infelices para toda la vida. Al fin, ante las muchas y amargas quejas por parte de nuestros padres por los obstáculos que los españoles les causaban para la propagación de la religión, el virrey del Perú, Príncipe de Santo Bono, amenazó con un decreto público a todos estos malvados negociantes de seres humanos con el destierro, la confiscación de sus bienes y la destitución, y así exterminó este abominable comercio en el territorio de Santa Cruz. Quitando a Dobrizócer las palabras anualmente muchos miles, porque las razias esclavistas no fueron ni pudieron ser anuales, ni dieron muchos miles de pesos, quitando la generalización de los españoles, para reducirla a que algunos españoles en algunas ocasiones, y añadiendo que en otras ocasiones algunos españoles también arriesgaron su vida para defender la libertad de los indios, sin pedir nada a cambio, con generosidad en algunos casos sobrenatural, la cita que acabamos de copiar sirve, porque pasado el ciclo heroico de la conquista mítica, existió en Santa Cruz una mentalidad esclavista propicia a mantener cierto nivel de vida a costa del sudor de los pueblos más débiles. Mentalidad que desgraciadamente llega hasta nuestros días y a casi todas nuestras capas sociales, permitiendo a los obreros europeos mantener sus condiciones de vida elevada por medio de un sistema libre de comercio que permite a sus naciones comprar barata la materia prima y vender caro los productos manufacturados que con ella elaboraron a esos mismos pueblos subdesarrollados que procuran que no se desarrollen demasiado a prisa. Pero no fue en esta lucha de la que salió victorioso en diversos planos donde el padre Arce encontró la muerte y se abrió el camino a la vida eterna. Lo fue a mano de sus amados payaguás, y lo fue, en mi opinión, no por odio a la fe, sino por incomprensión. Se debió al difícil problema de la interpretación de esa fe, pues fueron esos mismos payaguás los que transportaban sonrientes en sus canoas hasta la Asunción al padre Diego de Torres Bollo, y esos mismos payaguás habían muerto a la hermana del gobernador entonces del Paraguay, Hernandarias de Saavedra, que salió a recibirles sin pasarles factura del crimen que habían cometido, perdonándoles cristianamente en aras a una remota cristianización que se prometían los jesuitas. Esos mismos a quienes hace en 1703 no solo les perdonó el crimen que cometieron con los cuatro guaraníes que le estaban acompañando, sino que excusó, y les excusó con razones europeas, que no eran justamente las que habían actuado en los payaguás para cometer tal inhumanidad. Los payaguás consideraban el río Paraguay como una propiedad suya y que nadie podía navegar por él sin su permiso. Lo consideraban de una manera parecida como los españoles y los portugueses consideraban que era suya exclusiva la navegación por el Atlántico Sur. Admitían estos indígenas la hermandad con los españoles que consideraban similares en valor y en cualidades guerreras a ellos, pero esa hermandad no la podían compartir con los guaraníes que les acompañaban, y para demostrárseles que eran superiores a los guaraníes, se los mataba e incluso se enfrentaban con los propios españoles e intentaban defenderlos. Por un lado, era enfrentarse con la dominación española. Por otro lado, era mantener su dominación o su prepotencia frente a pueblos indígenas menos belicosos que ellos. Este es el idéntico problema de los caribes, de los chocoes, de los piajaos, de los araucanos, de los apaches. El problema, en el fondo, de todo hombre como secuela de la rebelión luciferiana, de querer que todos le sirvan y de no servir a nadie. Y fue en esa lucha contra el mal donde sobrenaturalmente y aceptando conscientemente esos riesgos porque tenía que abrir el camino, se entregó su vida el padre Arce. La declaración de mártir, esto corresponde a la Iglesia. Yo solo pretendo presentar aquí, justamente para discusión en este gratísimo ambiente, una interpretación que podría llevar a los altares a este canario, como recientemente se ha hecho con ese gran hermano de los indios guatemaltecos, Pedro Bettencourt. Eso es todo.